Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el uso de nuevos compuestos químicos ha crecido de forma masiva. Ya estén presentes en la naturaleza o sean de nueva síntesis, se estima que estamos rodeadas de unas 30.000 sustancias que están integradas en nuestra vida con total normalidad. Para la utilización de cualquier compuesto químico, se requiere que estos se sometan a una serie de ensayos que aseguren que no son perjudiciales para nuestra salud. La rama de la ciencia encargada de este arduo trabajo es la toxicología. Después, las instituciones competentes aplican los resultados de estos estudios para elaborar una legislación cuyo objetivo es garantizar nuestra seguridad. Sin embargo, muy a pesar de los enormes esfuerzos de la ciencia por evitarlo, surgen en ocasiones efectos negativos de sustancias que no habían dado señales de toxicidad en los ensayos pertinentes. Hoy en La Ciencia de Nuestra Vida está con nosotros Javier Esteban, que es profesor de toxicología de la Universidad Miguel Hernández, y él va a ser quien nos explique qué hace la toxicología por nosotros. Bienvenido, Javier.
Encantado de estar aquí.
Desde el punto de vista etimológico, toxicología significa ciencia que estudia los venenos. Es una ciencia bastante antigua, porque hay historias de sagas completas de reyes que se iban matando unos a otros con venenos, ¿no? Esto es muy clásico de los faraones. Sin embargo, esta rama de la ciencia ha evolucionado y no solo centra su atención en los tóxicos que provocan la muerte. ¿Cuál es la función de la toxicología hoy en día?
Sí, pues la toxicología trata de estudiar la interacción entre las sustancias químicas que nos rodean en diferentes escenarios, como pueden ser los alimentos, por ejemplo, o medicamentos, con las moléculas endógenas de los organismos vivos. Esto, pues, surge sobre todo a partir de Paracelso, que contribuyó realmente a unir estos dos aspectos. Hasta ese momento, pues, habían estudiado las sustancias químicas por un lado, por otro lado los organismos vivos, y es Paracelso quien entiende que hay que estudiar esa intersección, ¿no?, entre las sustancias químicas y los organismos vivos. Ya que hablamos de Paracelso, pues podríamos comentar, ¿no?, que él fue el que dijo aquella frase tan conocida, ¿no?, que es que la diferencia entre un remedio o un veneno es precisamente la dosis a la que estamos expuestos los seres vivos, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que como sabes, pues es objeto de discusión hoy en día, aunque es cierto que las relaciones dosis-respuesta pues son la herramienta que utiliza toxicología, como comentaremos después un poquito más.
Yo hablaba de, pues, que la toxicología, digamos que el objetivo principal es eso, ¿no? Protegernos, nuestra salud, de esa exposición a posibles tóxicos. ¿Cómo se estudia esa posible toxicidad de un compuesto químico nuevo, un compuesto químico que está en la naturaleza, para evitar que nosotros tengamos esos efectos negativos?
Sí, pues bueno, en realidad, si estamos hablando de salud humana, pues ahí lo que debe primar es la información disponible en humanos. Claro, cuando estamos hablando de sustancias químicas nuevas, realmente debemos obtener información, pues por ejemplo, mediante estudios in vitro, modelos biológicos, ¿no? Y también necesariamente tenemos que utilizar los estudios con animales de experimentación, ¿no? Ahí nosotros, pues básicamente, lo que hacemos es un proceso que se denomina evaluación de riesgos, ¿eh? En el momento que una industria desarrolla una sustancia química que tiene un uso determinado, que bien puede ser, por ejemplo, filtro solar, ya que dentro de poco estamos con unas radiaciones solares interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Se quiere desarrollar un filtro solar y entonces se tiene que hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Esa evaluación de riesgos requiere de la realización de unos estudios, y esa evaluación de riesgos comprende cuatro fases, ¿no? Pues muy sencillito. La identificación de la peligrosidad, ¿no? Esa identificación de la peligrosidad son las propiedades de esa sustancia química sobre los seres vivos, ¿no? Y el objetivo, pues, sería la clasificación y el etiquetado. Si ahora que también va a empezar a hacer calor y vienen los mosquitos y demás, ¿no? Pues compramos un insecticida y a veces, pues, vemos que tienen unos pictogramas, ¿no? Como, por ejemplo, que pueden ser tóxicos para el medio ambiente, ¿no? No se tiene que desechar un, un insecticida de cualquier manera, ¿no? Bueno, pues esa es la primera parte, la identificación de la peligrosidad. Después tenemos que saber cuál es la evaluación de los efectos, que aquí es donde se aplica la relación dosis-respuesta de Paracelso, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo de esa fase es conocer cuál es la dosis segura, ¿no? Uh-huh. Sí, ya sabemos que hay efectos adversos por las sustancias químicas y sabemos cuál es la dosis segura. Entonces, la tercera fase ya sería la evaluación de la exposición. En esa evaluación de la exposición sabemos o medimos o calculamos, estimando de, en base a determinados escenarios, qué nivel de exposición a esa sustancia química vamos a presentar los seres humanos. Uh-huh. Y ya la última fase, pues esta es la de la caracterización del riesgo, que es esa comparativa, ¿no? ¿Cuál es el nivel de exposición al que estamos uh-huh. expuestos y cuál es la dosis segura? Y ahí es donde nos podemos encontrar que una sustancia química, pues bueno, se debe de utilizar en una situación en la que la exposición real sea mucho menor que la exposición segura.
¿Quién hace todos estos ensayos? ¿Quiénes son los encargados de realizar estos estudios con animales de experimentación o en humanos, si procede?
Claro, pues es la industria. Realmente la industria que desarrolla una determinada sustancia química, por ejemplo, pongamos por caso una sustancia química nueva que no ha sido sintetizada anteriormente, no está presente en el medio ambiente en consecuencia, y es la industria, en base a una legislación, que son los ensayos requeridos dentro de las diferentes normativas, la que tiene que proporcionar toda esa información, ¿no? Luego también existe en otros aspectos, por ejemplo, sustancias químicas existentes que se utilizaron pues hace décadas, luego igual podríamos hablar un poquito más acerca de ellas, uh-huh. y que bueno, pues ya se han prohibido, pero hoy quien está realizando esos estudios serían pues los centros de investigación, ¿no? Pues entre ellos las universidades, centros de uh-huh. investigación, etcétera.
Una vez que se tienen esos estudios, por parte de las empresas o bueno, dependiendo de la situación, por parte de las instituciones, como tú comentas, de las universidades, ¿quiénes son los que finalmente deciden si permitir ese uso o parar ese uso?
Bueno, pues
establecer los criterios de uso, como tú comentabas, para que las dosis fueran seguras.
Claro, pues ahí ya entramos a los organismos reguladores, ¿no? Y bueno, pues los organismos reguladores están enmarcados pues en el ámbito de los diferentes estados, ¿no? O agrupaciones, ¿no? Pues podríamos tener un cuerpo regulador en Estados Unidos, otro en Canadá, Japón, pues en la Unión Europea tenemos la Agencia de Sustancias Químicas y normativas, por ejemplo, como el REACH, que se encargan de que esa información en estudios toxicológicos desarrollados fundamentalmente por la industria, pues tengan como consecuencia un proceso de evaluación de riesgos y que estos cuerpos reguladores, ¿no? Pues, por ejemplo, el Estado español presenta unas autoridades competentes que se reúnen junto con los miembros de la Unión Europea y al final pues deciden si una sustancia química se puede utilizar uh-huh. o se puede utilizar con restricciones, por ejemplo, solamente por personal profesional utilizando unos equipos de protección, o si en el escenario previsto una sustancia química no se considera segura, entonces no se comercializa, ¿no? Aquí, pues, toda esta información disponible, bien por parte de la industria, pero en sustancias químicas existentes, pues también vamos a tener información en humanos. Evidentemente no se pueden realizar estudios en humanos porque no es ético, no podemos proteger la salud humana realizando estudios
riesgo, ¿no?
En humanos, no, eso está clarísimo, ¿no? Pero si una sustancia química se ha utilizado previamente y disponemos información en humanos, pues por ejemplo, pues sí que la podemos utilizar, ¿no? Casos de compuestos biocidas para tratar plagas de roedores, pues uh-huh. contemplan la utilización de compuestos que se han utilizado en humanos como fármacos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los anticoagulantes. Uh-huh. Entonces, en esas evaluaciones de riesgos, pues se van a utilizar
toda esa información.
Claro, y aquí pues quizás estemos habituados a escuchar algunos parámetros como pueden ser la ingesta diaria admisible, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del sector alimentario, o podríamos estar hablando, en el caso de los biocidas, por ejemplo, de el nivel de exposición aceptable para el operador, o en el caso de contaminantes ambientales, pues ya hablaríamos de la ingesta diaria tolerable, etcétera, ¿no? O sea que al final pues son las autoridades competentes de los diferentes estados quienes van a recoger esos dosieres que presenta la industria con toda la información toxicológica y de exposición. Y en el conjunto, por ejemplo, nosotros en el ámbito europeo, pues al final acabaría dándose pues una opinión acerca de la utilización de la sustancia química, ¿no?
Sí. En esto que tú comentabas, que se establecen los el uso que se hace, pues si es más especializado, si es menos, más cantidad, menos el nivel de exposición, supongo que también se tendrá en cuenta la diferente sensibilidad de distintas poblaciones. Es decir, una cosa son los adultos, otra cosa son personas mayores, niños.
Claro, este asunto contempla dos aspectos, ¿no? Es cierto que hay subpoblaciones o grupos especialmente vulnerables, ¿no? Y esto es fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Pues gracias a la evolución de las especies, ¿no? Los organismos dentro de una misma población pues somos diferentes, ¿no? Tenemos una gran mayoría que nos parecemos mucho en una gran cantidad de cosas, pero sí que es cierto que dentro de una población tenemos una población vulnerable y una población resistente. Uh-huh. Esto, pues, a ver, casos como, por ejemplo, la peste negra histórica, ¿no? Pues siempre había una parte de la población que era resistente a este tipo de enfermedades, ¿no? Actualmente, pues, con el ébola también tenemos como hay parte de una población que sí que puede sobrellevar la enfermedad, ¿no? Y en el ámbito de la exposición a sustancias químicas pasa algo parecido, ¿no? En base a nuestro background genético, pues se da la circunstancia de que podemos responder más o podemos responder menos a una determinada sustancia química. Por ejemplo, en cuanto a los contaminantes ambientales, pues todos y todas nosotras, ¿no? Pues tenemos una exposición a compuestos tipo dioxinas, por ejemplo. Y se sabe pues que esta dioxina pues se va a unir al receptor de hidrocarburos aromáticos. En animales de experimentación, por ejemplo en ratas, pues hay unas variedades como las Long Evans que presentan una afinidad muy alta, ¿no? De ese xenobiótico, esa dioxina, con el receptor de hidrocarburos aromáticos, y eso causa una mortalidad muy alta en comparación con otras variedades que son más resistentes. ¿Por qué? Pues porque esa interacción entre ese contaminante ambiental y este receptor pues no es tan afín, ¿no? Y eso explica unas diferencias de hasta 1000 veces, ¿eh? La toxicidad que causa la mortalidad del 50% de los organismos de prueba puede ser 1000 veces más baja en una población vulnerable con respecto a la población más resistente. O sea que, por un lado, ya tenemos que dentro de un mismo marco, en una población, vamos a tener una población más susceptible y otra más resistente en base a su background, ¿no? Su contenido base. Y luego tenemos otro aspecto muy importante, que también es objeto de discusión, y es que hay etapas en el desarrollo del organismo que son especialmente vulnerables. Uh-huh. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de todo el proceso del desarrollo de un organismo durante la gestación. Estaríamos hablando también de la lactancia.
Y la infancia, durante el proceso de crecimiento y desarrollo del niño.
Claro, y aquí tenemos, pues por ejemplo, todo este aspecto de esos contaminantes ambientales que podrían mimetizar el sistema hormonal y que puede causar una desregulación y unos efectos adversos que pueden ser muy graves, ¿no?
Y más importantes en un niño en desarrollo que en una persona adulta, que ya está completamente desarrollada en ese sentido.
Claro, claro, o sea, circunstancias en que una persona adulta, pues puede llevar mejor la exposición a la sustancia química en cuanto a la carga de la enfermedad, y que pues un nivel de exposición semejante cause efectos adversos graves en el organismo, en el desarrollo.
Es esta, supongo que será este concepto lo que el que se sigue cuando a una embarazada hay muchísimas cosas que no, o muchos medicamentos que no se le pueden prescribir, muchas situaciones a las que tiene que estar especialmente, digamos, alejada o protegida, ¿no? A esta sensibilidad, no ya tanto por la madre, sino por el feto.
Claro, exactamente. Se da la circunstancia de que una mujer en gestación puede estar expuesta a una sustancia química, ya está perfectamente sana, pongamos, y ese niño o esa niña pues pueda presentar una serie de efectos adversos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se pretende proteger, ¿no?
En muchas ocasiones, a pesar de todos estos esfuerzos por garantizar una seguridad y por establecer unos criterios de uso de estas sustancias, lo cierto es que nos hemos encontrado con que con efectos adversos de sustancias que ya han sido utilizadas y que se han utilizado durante mucho tiempo.
Este es un aspecto...
Es un poco difícil, ¿no? Y controvertido, pero es evidente, es decir, suceden, ¿no? Entonces, ¿por qué suceden estas?
Sí, bueno,
estas
esto está en el propio desarrollo histórico de la toxicología, ¿no? La toxicología realmente, pues se puede considerar una ciencia moderna, pero la experiencia humana a la exposición a sustancias químicas ha ocurrido desde el inicio mismo, ¿no? Del ser humano. Y sí que es cierto que ha habido una utilización de sustancias químicas en múltiples aspectos. Yo creo que no se trata ahora de hacer un desarrollo histórico, ¿no?, de diferentes sustancias químicas, ¿no? Pero, bueno, podíamos hablar de cómo se utilizaban los anestésicos, por ejemplo, al principio de su uso, ¿no?, y la carga de enfermedad que ocurrió, ¿no?, pues fundamentalmente mortalidad, los desinfectantes, etcétera, ¿no? O sea, que sí que es verdad que se están utilizando sustancias químicas porque tienen un uso determinado, y luego, a posteriori, bien por esa vigilancia de la salud, o por estudios epidemiológicos, o por casos gravísimos, ¿no?, que ha ocurrido a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que unas sustancias químicas se tienen que prohibir, ¿no? Y esto ocurre, pues, como en muchos aspectos de la ciencia, ¿no? Y es básicamente porque, a nivel científico, solamente vamos a poder medir aquello que conocemos o que sabemos cómo medir, ¿no? Entonces, por un lado, nos podemos encontrar con que, bueno, una sustancia química se utiliza y produce un efecto adverso que no se conocía, ¿no? Las bases...
Que no era esperado, desde luego, por eso no se miraba ahí, ¿o qué?
Claro, claro. Y luego hay otro aspecto muy importante en cuanto a la adquisición de información toxicológica. Y es que, lamentablemente, existe un desfase entre los conocimientos en la frontera del conocimiento a nivel científico y esa implementación a nivel de la regulación en las administraciones públicas. Podemos estar hablando de que hay desfases de tiempo de que pueden llegar hasta 20 años en algunos casos, ¿no? Como a nivel científico, pues sí que sabemos que hay una serie de efectos o de alteraciones que se podrían estar determinando, pero que en los métodos de ensayo de la legislación todavía no se han implementado, ¿no? Y ahí existe, pues, esa presión desde el ámbito científico para que se incorporen esas observaciones con el objetivo de reducir la enfermedad por el uso inapropiado de una sustancia química, precisamente, pues, por esa falta de información, ¿no?
Y aquí supongo que, bueno, pues es un ¿cómo se dice? Es un cable que echar a la ciencia básica. Es decir, necesitamos esos estudios para seguir investigando la seguridad de las sustancias que ya están incluso en uso, ¿no?
Claro.
Y asegurar que siguen siendo seguras, es decir, o confirmar que sigan siendo seguras, ¿o qué?
Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Mira, planteas que hoy en día somos precisamente el ámbito científico donde nos tenemos que encargar de problemas que quizá ocurrieron en el pasado, ¿no? Ahí tenemos un caso, por ejemplo, de los bifenilos policlorados, ¿no? Aquí se da la circunstancia de que, bueno, desde los años 20 del siglo pasado, pues hay un desarrollo tecnológico importante en el que, pues bueno, pues es necesaria la electricidad, los equipos electrónicos, las instalaciones eléctricas, etcétera, y hay un riesgo de muerte por incendio, ¿no?, que hace necesario el uso de unas sustancias químicas que sean, por ejemplo, retardantes de llama. Y ahí entrarían unos contaminantes ambientales muy importantes que serían los bifenilos policlorados, ¿no? Se sintetizan millones de toneladas de bifenilos policlorados.
Son los PCBs, ¿no?
Los PCBs famosos, tipo dioxina, diferente de dioxina, etcétera. Esto se libera al medio ambiente por un uso inadecuado y todos y todas nosotros tenemos niveles de PCBs. Es precisamente la ciencia, hoy en día, en el que está arrojando luz sobre esa problemática que sucede en el siglo pasado, ¿no?, y que desde los 70 o los 80 en Europa, pues, se prohíbe el uso de esas sustancias químicas, ¿no? Hoy en día, pues, sabemos que hay efectos en animales de experimentación, pues, que estarían relacionando la exposición a PCBs con problemas de fertilidad, que estaríamos teniendo problemas, por ejemplo, de carcinogénesis química. Eso se sabe a nivel de animales de experimentación. A nivel de fauna silvestre, como podemos realizar muchísimas más medidas, también sabemos que hay un efecto claro, ¿no?, una causa y un efecto totalmente demostrado entre la exposición a esos PCBs y, por ejemplo, cómo se están disminuyendo las poblaciones, por ejemplo, de especies marinas, ¿no?, depredadores de de especies marinas que ven diezmadas sus poblaciones precisamente por efectos de estos PCBs, como sucedió en aves con plaguicidas organoclorados como el DDT, ¿no? Pero esta es otra historia. Y bueno, pues hoy en día estamos arrojando luz sobre los posibles efectos de estos PCBs que podrían estar ocurriendo en población general, porque en población general vamos a encontrarnos niveles de PCBs, ¿no? Y pues bueno, pues hay señales que nos estarían alertando de que hay determinados aspectos, como podría ser pues efectos en la reproducción o efectos a nivel de carcinogénesis química, que podrían estar explicados en parte por esta presencia de los contaminantes ambientales pues de múltiples clases, y entre ellos estaría el bloque de los bifenilos policlorados, ¿no?, que estamos manejando.
Pero que ya están prohibidos.
Exactamente, desde en Europa, pues desde la última parte de los 80 ya estarían prohibidos, ¿no?
Y en ese caso lo que tenemos son efectos que son más difíciles de probar una causa-efecto, aunque con múltiples evidencias en animales de experimentación y en fauna. Que eso después, si quieres, comentamos el tema de la causa-efecto difícil y el efecto de precaución. Pero hay otros ejemplos a lo largo de la historia, y no demasiado lejana esa historia, en la que los efectos son mucho más devastadores y están no 100%, sino 150% demostrados de que son esas sustancias que se han estado utilizando durante una temporada.
Sí, bueno, aquí pues quizá efectos más dramáticos, ¿no? Y que bueno, la problemática de los compuestos orgánicos persistentes, pues yo creo que es dramática, ¿no? Y de hecho, pues podríamos dejar en el blog del programa un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre sustancias químicas peligrosas, como pueden ser los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no?, y que se catalogan dentro de lo que podría ser el bloque de los alteradores endocrinos, ¿no? Yo creo que esta información ahí podría cubrir lo que hemos hablado de los bifenilos policlorados y otros compuestos, ¿no? Pero planteabas, ¿no?, efectos dramáticos. Bueno, aspectos dramáticos podrían entrar dentro del bloque de la industria farmacéutica, ¿no? Es decir, ahí tenemos el caso de la talidomida, ¿no? La talidomida fue una buena solución al problema de la sobredosis por barbitúricos, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, no vamos a profundizar en esto, pero bueno, la talidomida era una sustancia química muy segura en adultos, uh-huh, ¿vale? Hay unas propiedades que, bueno, podríamos también discutir, pero bueno, al menos era más seguro que los barbitúricos. Sin embargo, pues bueno, no estaba suficientemente descrita su toxicidad, por ejemplo, de los efectos en el desarrollo. Y se dio la circunstancia, lamentablemente, de que esa talidomida pues presentaba un uso que podría ser el alivio de las náuseas en mujeres embarazadas. Bien, pues sí, lo que fue un alivio para una mujer embarazada, ¿no?, cuando tiene que ir a trabajar, tiene que funcionar, pero que sin embargo esa talidomida pues produjo unos efectos terribles sobre la población, ¿no?, dando lugar a malformaciones congénitas en los huesos largos, ¿no?, en unas extremidades.
En los fetos, en los niños.
Exactamente, niños y niñas que pues con brazos y piernas que estaban afectados por una formación incorrecta, ¿no?, con malformaciones congénitas en los huesos largos. Esto pues bueno, es un claro caso de cómo si no se determinan las observaciones adecuadas, una sustancia química que puede presentar una ventaja, pues luego se utiliza y puede tener como consecuencias unos efectos devastadores. También tenemos el caso de otra sustancia química como el dietilestilbestrol, ¿no?, que también pues produjo carcinogénesis química en niñas, en la pubertad, en el aparato reproductor femenino, ¿no? Una sustancia química que precisamente trataba de atender a la amenaza de aborto y que posteriormente pues causó una carga de enfermedad muy alta, ¿no? Aquí es donde hay que dejar claro que en cuanto a la toxicología, ¿no?, pues podríamos entrar dentro de que para que se pueda utilizar una sustancia química, esta debe ser eficaz, porque no vamos a usar sustancias químicas que no tengan un uso claro y un beneficio claro, y por otro lado además tienen que ser sustancias químicas seguras, ¿no? Y toda la historia que hemos aprendido a lo largo de toda la experiencia humana la tendríamos que traer al presente, ¿no? Vemos que ha habido problemas, ¿no? Talidomida, dietilestilbestrol, hemos tenido problemas del DDT, hemos tenido problemas con los bifenilos policlorados, y yo creo que que hoy nos tendríamos que preguntar si no estaríamos cayendo en la misma piedra, ¿no? Tropezando con la misma piedra. Es decir, estamos ahora mismo utilizando sustancias químicas que tienen un uso determinado y que podrían presentar algunos problemas de salud. Y bueno, pues precisamente hoy en día pues ya hemos obtenido una información a nivel de la frontera del conocimiento, como hablábamos antes, ¿no? En el que pues estamos señalando una serie de sustancias químicas que podrían tener algunos problemas, ¿no? Y bueno, pues ahí entramos dentro de este doble aspecto, lo que sería la causa y el efecto, que se puede demostrar claramente cuando se sabe qué observaciones tenemos que medir, y luego, pues cómo en la frontera del conocimiento nos estamos encontrando que hay unas observaciones que están alteradas, ¿no? Y hoy en día pues estaríamos utilizando unas sustancias químicas de uso cotidiano, por ejemplo, en productos de higiene personal, uh-huh, que, fíjate, ¿no?, que podrían estar englobadas dentro de lo que serían los alteradores endocrinos. Esas sustancias químicas en animales de experimentación, pues puedes saber que estarían produciendo, por ejemplo, alteraciones de la tiroides, con todo el efecto que puede tener eso en uh-huh, organismos en desarrollo durante la gestación, por ejemplo. También podríamos estar hablando de compuestos que tienen una actividad estrogénica o actividad antiandrogénica. Y con respecto a esto, hay un informe muy interesante, que mira, este también lo podríamos colgar en el blog del programa, uh-huh, que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente danés y que aborda precisamente este aspecto, ¿no? Alteradores endocrinos sobre esos tres ejes, ¿no? Y plantea a las mujeres embarazadas, ¿no?, que deberían tener cuidado con una serie de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente aquí donde debería prevalecer el principio de precaución, ¿no? Bien, sabemos a nivel de investigación que hay unas alteraciones en determinados ejes, por ejemplo, a nivel de tiroides, y que pues hay unas sustancias químicas que se están usando hoy en día y que podrían estar produciendo efectos adversos, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí volvemos al principio de nuevo, ¿no?, a la caracterización del riesgo. La dosis de exposición en humanos en comparación con la dosis segura. Y aquí nos estaríamos planteando si esa dosis segura está establecida conforme a las observaciones adecuadas o tendríamos que estar utilizando otras observaciones que ahora estamos midiendo a nivel de estudios de investigación científica, pero que todavía no se han integrado en los estudios de método de ensayo. Uh-huh. Y claro, ¿no?, pues ahí tendríamos, por ejemplo, ahora que vamos de cara al verano, la radiación solar, pues, por ejemplo, hay sustancias químicas en los filtros solares, como podrían ser los parabenos, los cinamatos, y que esto pues podría estar podría causar una exposición a mujeres embarazadas y que podrían tener unos efectos sobre el feto, ¿no?
Entonces, para ir terminando, la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima, pero básicamente me gustaría trasladar una idea como, a pesar de todos los efectos negativos que estamos viendo y que, bueno, hay cosas que están sin controlar, sí que es cierto que se intenta trabajar para que esos efectos se minimicen, pero también podemos hacer, y por tanto el riesgo absoluto cero no existe, por lo que tú estabas comentando, pero también podemos hacer cosas en casa. Es decir, hay sustancias que están perfectamente integradas que a lo mejor nosotros podemos prescindir. No de todas y de repente nos vamos a volver a tiempos pretéritos de no utilizar nada, ¿no? Pero sí podemos tener ciertas precauciones, ¿no?, en ese sentido. Y con esto ya, pues si nos das un par de consejos y ya terminamos con nuestro programa.
Ya, vale. Bueno, a ver, yo creo que como consumidor no tenemos por qué conocer todas las propiedades toxicológicas de las sustancias químicas, ¿no?, porque esto sería imposible. Y en ese sentido, las administraciones públicas son las que tienen que asegurarse de que ese desfase entre la investigación científica y la legislación pues esté lo más emparejada posible, ¿no?, para que nos proteja a todos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, siguiendo este recurso del Ministerio de Medio Ambiente danés, pues bueno, pues intentar evitar la exposición a parabenos dentro de lo posible, mirar los ingredientes de productos de higiene personal, y yo creo que de esa manera, pues evitando triclosán en la pasta de dientes, desodorante, pues podríamos evitar alguna parte de la exposición a este tipo de sustancias que podrían ser peligrosas, ¿no? Uh-huh.
No nos queda más tiempo. Ha estado con nosotros Javier Esteban, profesor de la Universidad Miguel Hernández, a quien agradecemos hoy su tiempo. Javier.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Hoy nos ha acompañado en los controles técnicos Jesús Fernández. Y nada más por hoy. Gracias por estar ahí. Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida.
Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de la ciencia en nuestra vida en el blog radio.umh.es.